La titular de la Cámara de Casación Penal y referente de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori. ¿Cómo le va? La saluda Lucas Molinari.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, bueno, ¿qué opina sobre esta decisión del presidente de la Corte Suprema?
La verdad me sorprende porque, dada la reducción de miembros de la Corte, a raíz de los tristes fallecimientos y la renuncia del doctor Zaffaroni, son pocos los que están en condiciones de cumplir esa función. Uh-huh. Y el de los tres integrantes en condiciones físicas, digamos, porque pareciera que el doctor Fay no podría asumir el trajín de la presidencia de la Corte, el doctor Lorenzetti es el que tiene, digamos, dado y los mecanismos aceitados. De cualquier manera, si el doctor Lorenzetti asumirlo, supongo que lo asumirá la doctora Hayton, que hoy es la vicepresidenta, y tendremos la primer presidenta de corte mujer de la historia argentina. Uh-huh. No estaría tan mal, a lo mejor es un punto de vista interesante.
Bien.
La doctora Hayton es una persona con una gran capacidad de trabajo, así que bien podría cumplir la función. Uh-huh. El doctor Maqueda, supongo yo, también podría cumplirla, pero a lo mejor prefiere otro tipo de tareas. De cualquier modo, le digo, la presidencia no hace que, en cuanto a las tareas jurídicas, el miembro que ejerce la presidencia sea distinto de sus colegas.
Claro.
Y respecto de las otras tareas, ellos se reparten los rubros, digamos. Así como la doctora Hayton está a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica y de la Oficina de la Mujer, el doctor Maqueda está a cargo de la Obra Social y ahora creo que está a cargo de los cuerpos policiales, que antes estaban en cabeza de la doctora Archibay. Y antes, cuando estaba el doctor Zaffaroni, él se ocupaba de la biblioteca y del Instituto de Investigaciones, pero al irse el doctor Zaffaroni, han disuelto el Instituto de Investigaciones y creo que parte le está pasando al Consejo de la Magistratura.
Claro, pero no deja de ser una figura política.
¿Cómo?
No deja de ser una figura política de envergadura, ¿no? Pensando también en las cortes anteriores.
¿Y usted cree que los otros miembros de la corte no lo son?
Uh-huh. No, bueno,
si la doctora Hayton saliera hoy a hacer declaraciones públicamente respecto de esto, ¿a usted le parece que serían de poco interés político?
No, ni hablar. No, sí, creo que acuerdo, pero a ver, hay varias cuestiones respecto a este giro de Lorenzetti, como lo titula el diario La Nación.
La semana pasada había habido una reelección,
claro,
a futuro, y ahora hay un retiro. Bueno, vaya a saber qué ha pasado.
Bueno, el periodista y titular del CELS, Horacio Verbisky, digamos, habló de forma muy contundente sobre cómo se dio esta reelección, donde, Fight no estaba en el tribunal, estaba en la casa, y aparte lo que plantea Verbisky es que no está totalmente lúcido como para tomar ciertas decisiones, que además esto sería más grave porque, de confirmarse, Fight ha firmado un montón de fallos, lo cual, bueno, ayer justamente en una entrevista planteaba Horacio Verbisky que se podría también cuestionar los fallos que firmó un juez que no está en condiciones de hacerlo. ¿Qué piensas sobre esto?
En principio, no quiero hacer hincapié en el caso específico del doctor Fight, porque ni siquiera creo que Verbisky se animaría a decir que esto es así efectivamente. Esto es lo que ha trascendido o es lo que se puede colegir, se puede entender. Pero ciencia cierta no hay respecto de esto. Nadie sabe.
Pero nadie lo ha desmentido hasta ahora.
¿Cómo?
No lo han desmentido.
No lo han desmentido. No sé si corresponde desmentirlo tampoco. Yo por mi parte no voy a dar por sentado que esto es así, porque quiero creer que no, que los demás miembros de la corte no están en este compromiso. Lo que sí me parece que habría que pensar, en todo caso, es que ningún juez es controlado ni debe rendir cuentas de su gestión a partir del momento en que llega al cargo. Nosotros llegamos a los cargos ahora, no los miembros de la Corte, pero los jueces en general. Llegamos a los cargos a través de un concurso de oposición y de antecedente, nos toman examen, rendimos el examen, pasamos las entrevistas, nos hacen una revisación psiquiátrica para ver si estamos en condiciones de asumir el cargo, en algún caso ha habido algún candidato que no ha superado esta instancia, y después de eso, si nos dan el acuerdo el Senado, el Ejecutivo nombra a alguien, después de eso el Ejecutivo manda a los candidatos al Senado a partir de la terna que confecciona el Consejo de la Magistratura, y de allí llegamos al cargo. A partir de allí, si no es que nosotros tenemos intereses personales, no hay quien controle ni si trabajamos bien o trabajamos mal, si somos buenos jueces o malos jueces, si estamos enfermos o no lo estamos, hasta el día que nos jubilamos, sí, o hasta el día que cometemos un error tan grave que puede ser causal de mal desempeño y que nos lleve a juicio político. Uh-huh. Esto no pasa en ningún otro empleo. En cualquier empleo normal, porque finalmente nosotros no somos más que empleados estatales, hay una revisación, algún control del trabajo de la gente que está trabajando. Ni le digo en la actividad privada. Claro. De manera que algún tipo de control tendría que haber. ¿Qué pasa con los otros poderes, los legisladores o los miembros del Ejecutivo? Ellos se someten al control periódicamente por vía de las elecciones. Uh-huh. Porque usted no puede presentarse a elecciones si está incapacitado. Uh-huh. O si tiene una discapacidad que le impide ejercer su función, digamos. Uh-huh. Entonces, habría que pensar que tal vez esto, este episodio que está ocurriendo ahora, del que no voy a hablar porque ignoro cuáles son los extremos del episodio, pero sí podríamos pensar y reflexionar en que tenemos que establecer algún mecanismo de control de la actividad judicial.
Claro. Qué interesante, porque a ver, lo que había planteado Lorenzetti, lo que había planteado Ricardo Lorenzetti, es que la Corte no gobierna, pero debe controlar al gobierno de turno. El tema es que
La Corte es un tribunal de justicia.
Claro, bueno.
Su misión principal es dictar fallos. Y los fallos que dicta la Corte no son de aplicación para todo el mundo. Son de aplicación para el caso concreto. Porque uh-huh. sin un caso judicial, los jueces no podemos trabajar. No es la misión de la Corte hacer el control de los otros poderes, salvo en esta fina línea del equilibrio de poderes que establece el sistema republicano de gobierno. Uh-huh. Pero es, digamos, el objetivo fundamental de la Corte es ser un tribunal de justicia. Claro. Que por vía del control de constitucionalidad se diga lo que es la interpretación de nuestra Constitución, eso es otra cosa. Que ella sea, que la Corte sea el intérprete último de la Constitución, sí, esto es así. Pero esto no significa estrictamente control de los otros poderes.
Bien, sí, no es lo que planteó Lorenzetti. Cuando uno lo escucha, el concepto justamente que él plantea es que la Corte es la que tiene que garantizar, ¿no?, el control sobre el gobierno de turno, cuando en realidad justamente el Poder Judicial no deja de ser
el control sobre el gobierno de turno lo ejerce el elector.
Claro.
Las próximas elecciones.
Claro, claro. Y además, bueno, cada uno de los poderes está en igualdad de condiciones.
Tenemos periódicamente la posibilidad de manifestarnos y decir...
Que no es lo que pasa con los jueces, justamente, que es lo que usted planteaba.
Disculpe.
Que con los jueces no pasa eso, que es lo que usted planteaba, ¿no?
Bueno, por eso. Uh-huh. Ya que nosotros tenemos un cargo vitalicio, entonces, y no nos sometemos a elecciones ni nos sometemos a control, entonces a lo mejor habría que pensar algún mecanismo de revisión, de control, de ver qué está pasando.
Con respecto a cuántos tienen que ser los miembros de la Corte, bueno, el domingo hubo una entrevista a Zaffaroni que planteaba que se debería ampliar, él ponía un número como una propuesta de 15 miembros. ¿Qué piensa usted?
Yo creo que sí, que Zaffaroni, que es un estudioso de estos temas y que conoce otros sistemas de otros países y cómo funcionan en otros países, tiene una visión acertada. A mí me parece que la diversidad facilita y enriquece la tarea de un tribunal colegiado. Fíjese, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia. Allí han logrado conformar un tribunal superior con representación de todas las etnias, o la mayor representación posible de todas las etnias que conforman la población, y además con 50% de varones y 50% de mujeres. Cuando se somete a discusión un asunto en un colegiado que tiene esa composición, la discusión es mucho más rica. Sin ir más lejos, hace un rato hablaba con alguna radio colega de ustedes y les decía que los votos en disidencia del doctor Petracchi han sido fundantes de futuras doctrinas, porque hasta las disidencias son importantes cuando la discusión es una discusión interesante entre gente inteligente y que además sabe su materia. Okay. No importa que en definitiva sea esa la posición que domine el fallo y rige el fallo, pero puede dejar la semilla de futuras futuras fuentes o futuras doctrinas, como han sido los votos del doctor Petracchi siempre.
Por último, cuando planteó Lorenzetti esto de la renuncia, el recorrido periodístico fue, por un lado, el diario El País, que después, digamos, vino a los diarios argentinos. Sí, yo creo que eso hay que analizarlo también desde el punto de vista político, de qué repercusión se buscó lograr, ¿no? A partir de, bueno, de lo internacional, en el diario El País ya venía, digamos, circulando mucho antes que, por ejemplo, en la agencia Telam, que es cuando se confirmó. Pero después una integrante de la Corte, una asesora, lo que planteó es que se va a analizar el próximo martes, porque hoy justamente Lorenzetti está de viaje. Yo sé que es especulación esto, pero a uno le sonó, y de hecho lo charlábamos con el referente del movimiento de periodistas peronistas, Oscar Gómez, que él se preguntaba, ¿no será esto un operativo clamor? ¿Qué piensa usted sobre esto? Digamos, ¿se puede entender políticamente este giro de Lorenzetti?
Olvidándome que soy juez y leyéndolo como quien lee el diario, sí, pareciera. La verdad que no veo cuál es el sentido, porque ¿para qué? ¿Para ser presidente de la Corte?
Bueno, acá, por ejemplo, Julio Piumato...
Digo, ya lo es.
Que Piumato ya viene demostrando su posicionamiento político cambiante, ¿no? Hace varios años. Dice, sin dudas estaría vinculado a una presión muy fuerte del gobierno.
¿Presión del gobierno sobre el doctor Lorenzetti? Bueno, y lo ignoro, esto lo ignoro.
No, digo...
Aún suponiendo, digo...
Lo que están diciendo.
El colega lo está manteniendo en el cargo, así que, aunque el gobierno pudiera ejercer presiones... si los otros dos colegas lo votan y el doctor Fay lo vota, ¿cuál sería
pero
todo
un dato
caso?
Que planteaba ayer Berbisky, que me parece que no es menor, es que la necesidad del voto de Fay es que si no se tendría que votar a sí mismo Lorenzetti para ser reelegido.
Sí, lo que no
algo
está
que
vedado.
Sea nazareno, ¿no? Recordemos la corte menemista.
Sí, lo que no es elegante, pero no está vedado.
No, claro.
Bien puede votarse a sí mismo.
Muy bien, bueno, vamos a esperar a ver qué
no
pasa.
No será elegante, pero no está prohibido.
María Laura Garrigós de Rebor, y le agradecemos como siempre la atención.
Buen día.
Allí pasó la titular de la Cámara de Casación Penal y referente de Justicia Legítima, hablando de este giro de Lorenzetti. Hay que esperar, y si ve algunas cuestiones en las redes sociales o algunos medios agitativos, recuerda esta entrevista.